Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Ciudad de México, ¿qué tal el calor? Estamos a todo lo que da con este verano. ¡Qué barbaridad! Y bueno, como siempre, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México, a través de Spotify también escúchanos. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo. Estaremos contando hoy con la cápsula informativa de Miriam González desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, y el tema que estaremos abordando el día de hoy es el Día Mundial del Arte. También contaremos con Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé con su nota informativa y desde Radio Victoria desde El Salvador con su cápsula como todas las semanas. Pero antes de empezar con toda la música que tenemos y la información tan interesante de nuestras compañeras, nos vamos con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales Foca AC y foca.org.mx en nuestra página web. Y estábamos mencionando que el tema de hoy es precisamente el Día Mundial del Arte. Y cómo no empezar con las mujeres mexicanas artistas que han marcado la historia en todos los niveles. en lo público y en lo privado. La verdad es que si no fuera por ellas no tendríamos referentes de dónde agarrarnos para continuar esta lucha por la equidad de género, que al final de cuentas, hoy en día, tenemos diferentes formas, pero con el mismo objetivo. Y el objetivo es encontrar un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, porque en verdad, lo digo de esta manera, porque no existe un equilibrio. Entonces estamos desequilibrados totalmente energéticamente, físicamente, laboralmente, en derechos, hacer o no hacer. Y todo este desequilibrio que tenemos como sociedad es precisamente lo que urge reparar. Porque si no, jamás vamos a poder avanzar como sociedad. Y una de las cosas que nos hace avanzar en el mundo es precisamente el arte. El arte en la pintura, el arte en la música, en el arte en el cine, en el arte de los textiles, en el arte de la cocina, todo lo que nos une y tantas cosas que al mismo tiempo nos desunen como humanidad. De verdad que el arte es una forma de unión para la sociedad y justo es lo que menos tenemos alrededor, es acceso a más arte, a los museos, a exposiciones. Es tan mal valorado y son tan pocos los lugares donde realmente el arte se valora de manera inmensa, como por ejemplo en Europa. En Europa, la gente que se dedica a las artes es totalmente apreciada, cosa que en México muy poca población y mucho menos las mujeres son valoradas. Pero por eso vamos a hablar precisamente de los talentos que han existido en México y cómo es ahora, cómo es en el contexto actual, cómo se encuentra el arte en México. Vamos a escuchar toda esta información y regresamos.
Las cinco muralistas mexicanas que la historia trató de olvidar. Pocos movimientos artísticos han impactado demasiado a nuestro país como el muralismo. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo y Rufino Tamayo son solo algunos de los nombres que probablemente has escuchado cuando se habla del tema. Pero, ¿y las mujeres? Es por eso que en esta ocasión, reunimos a cinco de las muralistas mexicanas más importantes para reivindicarlas y revalorar su obra. Aurora Reyes, nacida en Chihuahua en el año 1908, es considerada la primera muralista mexicana. Esta escritora, pintora, poeta, activista social y feminista entró a la Escuela Nacional Preparatoria en el año 1921, en donde conoció a Frida Kahlo. Ambas se volvieron grandes amigas y en el año 1946, Aurora plasmó esta relación en la obra que le dedicó a Frida, llamada Retrato de Frida frente al espejo. Abandonó la escuela, así como la Academia de San Pablo, a la cual asistió después. Terminó sus estudios de forma autodidacta y dedicó su vida a las luchas sociales como la educación de los más pobres, las guarderías para las madres trabajadoras y el voto de la mujer, temas que plasmó posteriormente en sus murales. A lo largo de su vida, pintó siete de ellos, siendo el más reconocido, el mural Atentado a las Maestras Rurales, que muestra a una maestra rural golpeada y vilipendiada por los enemigos de la patria. Este mural se ubica en el Centro Escolar Revolución, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Elena Huerta. Esta muralista mexicana nació en Saltillo en el año 1908. A lo largo de su vida tuvo opiniones políticas muy fuertes, siendo activista de izquierda y una de las fundadoras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Además, dedicó su vida a la enseñanza y también fundó la Compañía de Teatro Infantil. En cuanto a sus obras, es conocida por haber pintado el mural más grande hecho por una mujer en México. Este mide 450 metros cuadrados, se encuentra en Saltillo y lo terminó de pintar a los 65 años de edad. María Izquierdo. Nacida un 30 de octubre del año 1902 hasta un 2 de diciembre del año 1955. María Izquierdo nació en Jalisco en el año 1902 y dedicó su vida a pintar. Su obra fue expuesta en París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India y es conocida por ser la primera artista plástica mexicana en exponer en el extranjero. Esto sucedió cuando Frances Flynn Payne la invitó a exponer sus obras en el Art Center de Nueva York, lugar que recibió 14 óleos con retratos, paisajes, naturalezas muertas y estudios. Además de estos temas, María Izquierdo sobresalió por el papel protagónico que le daba a las mujeres en sus murales, visibilizando sus problemas y espacios. Algunas de sus obras más famosas son La Sopera, El Teléfono, Escena de Circo, Orquídeas y Viernes de Dolores. Electa Arenal. Nacida un 16 de mayo del año 1935 hasta un 12 de junio del año 1969. Electa fue hija de Elena Huerta y, como es de esperarse, creció formándose bajo los ideales políticos de izquierda. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y, posteriormente, Artes Plásticas en la Academia de San Carlos. Al principio de su carrera como muralista, ayudó a su madre en los frescos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro entre el año 1951 y el año 1952 en Saltillo, Coahuila. Además, colaboró con Diego Rivera en los murales exteriores del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Su primer trabajo como muralista independiente lo realizó en Holguín, Cuba, en donde realizó una obra que incluye los murales escultóricos Canto a la Revolución, en el año 1962, Átomos y Niños, en el año 1963, y Revolución Cubana, en el año 1965, así como otros murales en bajo relieve como Infancia, en el año 1963, Maternidad, en el año 1964, y Palomas, en el año 1965. En México, plasmó contenido social en diferentes edificios de la Ciudad de México. Fanny Rabel, nacida un 27 de agosto del año 1922 hasta un 25 de noviembre del año 2008. Al igual que las demás muralistas ya mencionadas, Fanny Rabel también plasmó en sus murales temas relacionados con la desigualdad social en México. A pesar de que Fanny Rabel nació en Polonia, en el año 1922 llegó a nuestro país a los 14 años. Fue en el año 1939, en la Escuela Nocturna para Trabajadores número 1, que la artista empezó con clases de dibujo y grabado. Un año después, al igual que Electa Arenal, entró a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en donde tuvo como profesores a personalidades como Francisco Zúñiga, Diego Rivera y Frida Kahlo. Con esta última, tomó clases en la Casa Azul de Coyoacán y formó parte del grupo denominado Los Fridos. A lo largo de su vida, Rabel pintó varios murales, siendo Ronda en el Tiempo el más importante, realizado entre el año 1964 y el año 1965 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Su estilo se destaca por ser surrealista y expresionista, además de ser de las primeras artistas en hablar sobre el medio ambiente en México.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Policromía, Conecta y Rolling Stone. En el mundo del arte, la mujer desempeñó a lo largo de la historia un papel significativo y de continua evolución en la búsqueda de su propio espacio. Inicialmente quedaban relegadas a ocupar los roles pasivos de musas o modelos. En cambio, otras lucharon como artistas en un rol de mayor protagonismo. La silenciosa presencia de las mujeres en la historia del arte se debe a que el hombre ha construido el mundo social, intelectual, artístico y religioso a su imagen y semejanza. En este sistema, centrado en un mundo de hombres, las mujeres han tenido muy pocas oportunidades de desarrollar sus capacidades con el mismo alcance que ellos. Como en otros ámbitos culturales, las mujeres no fueron reconocidas ni valoradas, aunque se destacaran en las diversas actividades de las artes plásticas. Los primeros lugares fueron ocupados por hombres. El valor económico de las obras de una mujer siempre fue inferior a la atribuida a los hombres. la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha alertado desde hace algunos años sobre la necesidad de fomentar políticas para alcanzar la paridad de género en las industrias culturales y creativas. En 2021, el informe Género y Creatividad, Progresos al Borde del Precipicio, mostró que las barreras socioeconómicas afectan de manera especial a las mujeres. Un ejemplo de ello son las dificultades en el acceso a las herramientas tecnológicas de creación y distribución artística, pues se calcula que hay 250 millones menos de mujeres que hombres que acceden a Internet. Desde la década de 1980, el trabajo artístico en el mundo ha crecido en países como México entre 2005 y 2016. Este crecimiento ha sido un 16.7% según el estudio Las Mujeres en el Arte y la Cultura en México, análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos. En algunos países, el mayor crecimiento de este sector está en el empleo artístico femenino. Sin embargo, la discriminación y las desventajas para las mujeres que se dedican profesionalmente a las artes se mantienen. El estudio apunta también que las mujeres en las artes realizan primordialmente trabajos informales, lo que genera la falta de certeza laboral en la contratación y la seguridad laboral. Si bien hoy nos encontramos con mujeres artistas de diversas generaciones y estilos que están irrumpiendo en el mundo del arte y la cultura, con su propia mirada y su sensibilidad reflejando creativamente los ecos de una sociedad en crisis y un planeta en vías de destrucción. Reconocer la participación de las mujeres en el arte es de suma importancia, no solo porque se trata de una voz que no debe ser silenciada o porque hombres y mujeres somos parte del mismo equipo. Sin duda que ha sido un largo camino para poner a las mujeres en el lugar que les corresponde en las artes visuales, lo que evidencia que es necesario seguir avanzando en la materia.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y comentarles que realmente estamos pasando por momentos muy difíciles con el tema migratorio en México. Creo que es un momento de mucha reflexión sobre las estrategias que está practicando el Estado mexicano con respecto a las normas y formas de llevar estas estaciones migratorias, donde las personas se quedan por 48 horas o 36 horas detenidas para asegurarse de que tengan un proceso dentro de México y puedan tener una documentación para que puedan continuar dentro de México de manera regular y poder moverse con la facilidad de, y también que no tengan miedo de ser retornadas a sus países de origen. Pero con lo que acaba de suceder, es solamente un caso que muestra la realidad que está sucediendo en México, y esto es que las estaciones migratorias simplemente son cárceles. Son cárceles donde las personas pierden casi todos sus derechos y tienen los mínimos derechos de convivencia, los mínimos derechos de poder expresarse y tener un procedimiento adecuado, porque además, si le sumamos que el personal de migración que trabaja dentro de estas estaciones migratorias no tienen la capacidad física, y lo digo física, de personal para la atención a tanta población y tanta la emergencia humanitaria que estamos viviendo en esta frontera sur, que después se va desde aquí hasta el norte del país para cruzar hacia los Estados Unidos. Y también hay mucha gente que se está quedando dentro de México pidiendo asilo, pidiendo ayuda humanitaria por los problemas de violencia, de pobreza, de persecución en sus propios países. Entonces México no está poniendo atención. Realmente no está poniendo atención, y la gravedad de lo que sucedió con los 39 migrantes calcinados en una estación migratoria, simplemente eso no puede volver a suceder, y es una alerta roja de lo que está pasando en México con la migración tan fuerte que tenemos de Sudamérica y de otras partes del mundo en esta frontera sur de México. Entonces, bueno, continuando con la información de FOCACE, nos vamos ahora con la cápsula informativa de Salud Integral, después con IMUMI desde la Ciudad de México. También contaremos con la cápsula informativa de El Salvador desde Radio Victoria, y con Género y Migración de FOCACE. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, ¿qué tal? Soy Dormérica López Morales, del Área de Salud Integral y Género de la Organización Formación y Capacitación, FOCA AC. Les voy a compartir las actividades realizadas en la área. Tuvimos reunión con las organizaciones que acompañamos el movimiento de parteras de Chiapas, Nichishim, para la evaluación del taller de las voceras y representantes. También tuvimos reunión de la Agenda Nacional para la Evaluación del Foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México para la defensa de la partería tradicional. También participé en el Diplomado de Formación y Formadores en Moshpichil para seguir fortaleciendo el liderazgo y la forma de trabajar en las comunidades desde la educación popular. También se realizó la visita con las parteras en el municipio de Oshchuk para saber sobre la importancia del ritual maya, en donde nos acompañan desde la ritualidad a nuestras ancestras y abuelos, y también para poder transmitir estos saberes a los jóvenes para que de esta manera no se pierda la sabiduría desde la cosmovisión indígena. Muchas gracias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos de migración. Hace unos días, el Instituto para las Mujeres en la Migración cumplió 13 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en la migración y sus familias. En 2010, en México, ya existían muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajaban, y trabajan, el tema migratorio, pero no como era la participación de las mujeres desde una perspectiva de género. Ese año, se fundó el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Centró su trabajo en tres ejes: la unidad familiar, la no violencia y el acceso a la identidad a través de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en la migración y el derecho de las mujeres migrantes a desarrollar sus vidas en los lugares donde se sientan seguras. 5 serían las áreas a través de las cuales harían visible las necesidades de las mujeres en la migración que hasta entonces eran invisibles: un área de investigación, un área de incidencia en políticas públicas, una clínica jurídica que cuenta con abogadas en derecho migratorio estadounidense, derecho migratorio mexicano, derecho familiar, asilo, familias transnacionales y acompañamiento psicosocial, además de un área especializada en niñez y adolescencia migrante y comunicación. En 13 años han publicado más de 100 documentos sobre la participación de las mujeres en la migración, atendiendo a más de 2.000 mujeres y sus familias, incidiendo en cambios en políticas públicas, por ejemplo, en materia de educación, identidad y revisiones migratorias, capacitando a más de 500 periodistas y redes de periodistas en México y visibilizando las especificidades de la participación de las mujeres en la migración. Su sostenibilidad es a través de proyectos con agencias internacionales y donaciones individuales, monetarias, de tiempo y en especie. Son donatarias autorizadas y sus servicios son gratuitos. IMUMI ha acompañado casos emblemáticos sobre el acceso a la justicia, como el caso de Victoria, una mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México y asesinada por policías municipales en Tulum, Quintana Roo, o el caso de la niña guatemalteca que murió en la estación migratoria de la Ciudad de México por negligencia médica al interior de ese centro de detención. En ningún caso se ha podido llegar a la justicia y a la reparación del daño. La discriminación y el racismo en las revisiones migratorias, ilustrado en el caso de 3 hermanas celtales de Chiapas que salieron a trabajar a Sonora como jornaleras agrícolas temporales y que fueron detenidas por agentes de migración en Querétaro porque, a decir de los agentes, no parecían mexicanas. Las detuvieron por una semana y las querían obligar a firmar documentos donde aceptaban ser de Guatemala y así deportarlas. También se logró reformas a las normas de control escolar para eliminar las barreras en la inscripción de niñas, niños y adolescentes a la escuela sin importar los documentos que tienen, su nacionalidad o situación migratoria, reformas que se transformarían en un cambio en la Ley General de Educación, o la visibilidad de la separación familiar de madres y padres deportados de Estados Unidos, así como la necesidad de revisar las solicitudes de asilo desde un enfoque de género y la incidencia para la no detención de la niñez y la adolescencia migrante y sus familias, y cómo en la participación de las mujeres en la migración y sus necesidades. Estos son solo algunos de los temas y trabajo que desde el IMUMI se realiza, siempre buscando que las mujeres y sus familias cuenten con información que les permitan tomar las mejores decisiones, al tiempo que trabaja para educar y sensibilizar a la clase política, la academia y los medios de comunicación sobre los derechos y las necesidades de las mujeres en la migración. 13 años de mirar con las gafas violetas la participación de las mujeres en la migración. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y IMUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Buen día, mi nombre es Rey David, integrante de FOCA en el programa Género y Migración. Hoy quiero contarles sobre nuestra atención a mujeres en las migraciones de enero a marzo 2023. En estos tres meses hemos ofrecido 1,692 atenciones en nuestras tres casas de día en Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, de las cuales pues implican a 601 personas que han ingresado a estos espacios. Sobre nuestro acompañamiento integral, que implica acompañamiento legal y psicosocial, estamos acompañando de manera integral 100 casos que implican a 213 personas solicitantes de refugio y en regularización migratoria, son 91 mujeres, 36 niñas, 34 niños y 52 hombres. Sobre otras acciones dentro de las tres casas de día, han ingresado 15 personas que se identifican parte de la comunidad LGBTIQ+. Ofrecimos 111 charlas cortas, hemos ofrecido 705 platos de alimentos y entregado 75 despensas que han beneficiado a 382 personas. También han ingresado 9 mujeres en situación de embarazo y se realizaron 15 talleres formativos a los cuales asistieron 105 mujeres. También referimos 80 personas a albergues seguros y pudimos realizar 96 referencias de mujeres para el acompañamiento integral. Estos son datos del primer trimestre del acompañamiento en las tres casas de día.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador.
Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias por estar una vez más pendiente del programa Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador. Queremos seguir abordando el tema de la inmigración y le contamos sobre los factores que más inciden en la decisión de emigrar a otro país, en los que se puede mencionar la parte económica como el desempleo y la falta de seguridad ciudadana, dice Gabriela Figueroa, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes. La migración en El Salvador no es nueva. Hace años, uno de los motivos fue la guerra civil. Ahora la gente sigue emigrando y aunque algunas causas siguen siendo las mismas, se han sumado otras.
Hay que sumarle, por ejemplo, la falta de acceso a servicios sociales, como el acceso a la salud, ¿verdad? Ese es otro motivo por el cual mucha gente busca, ¿verdad?, fuera de nuestras fronteras. Y generalmente el destino, digamos, por excelencia, ¿verdad?, que la gente busca es el norte, es ir hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Buscando estas oportunidades, ¿verdad? También podemos hablar los límites de participaciones políticas que ahora también tienen muchas personas, ¿verdad? La persecución política también que se está dando, ¿verdad? Actualmente también es un motivo, ¿verdad?, razonable por el cual las personas buscan emigrar. Muchos problemas sociales, problemas, como te digo, económicos, ¿verdad?, de diferente índole.
Por otra parte, señaló que todo migrante que entra a otro territorio internacional debe gozar de sus derechos, como cualquier otra persona, de derechos y garantías. El estado donde llega está en la obligación de cumplir, explica Gabriela Figueroa.
Depende también el tipo de persona, ¿verdad? El que estemos tratando. Así también es la gama de derechos que tiene acceso, ¿verdad? Para el caso las mujeres, para el caso los niños, ¿verdad? Personas que pertenecen a algún tipo de orientación, ¿verdad? Gozan un derecho también inclusivo, entonces, donde los estados están obligados a garantizarse. Entonces, en sí, la persona como tal tiene su personalidad que goza de garantía de derechos y que estos deben de ser proporcionados por el estado o al país que lo recibe.
Los migrantes que se van de manera irregular durante la movilización pueden ser objeto de robos, secuestros, extorsión, violaciones, trata de personas y hasta la muerte. En el reciente caso de 40 migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez, México, es una muestra de los peligros a los que se enfrentan los migrantes. Hasta aquí con la información para el programa Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador, Roxana Laínez.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
If I just lay here, would forget the world. Forget what we're told. Before we get too old, show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They're all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Morales.
Estamos de regreso ya para finalizar el programa de hoy. Como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. Estuvimos abordando el Día Mundial del Arte, estuvimos escuchando información y música bella para sus oídos y precisamente queremos mandar un saludo también a Juan de Angélica, que nos hizo el favor de proporcionarnos una de sus melodías. Muchísimas gracias a este guitarrista excepcional que se encuentra en Cancún. Y bueno, muchos saludos, Juan. Gracias por tu melodía y tu arte. Eres espectacular, un monstruo de la guitarra. Y bueno, precisamente los vamos a dejar con una melodía al final de una película que se llama Flashdance. Y precisamente habla sobre la historia de una bailarina que tiene que trabajar en una empresa donde solo trabajan hombres de construcción. Ella es su sueño, ella es bailarina, entonces como no ha tenido la oportunidad de que le den un protagónico o que la acepten, ella trabaja de eso y al mismo tiempo estudia baile, ballet. Cuando hace la prueba, es espectacular y se las dejamos precisamente para que la escuchen. Y también las invitamos a verla, el arte es lo que salva a la humanidad, es la sensibilidad que nos hace falta para sentirnos conectados unos con los otros y estar presentes en el hoy, en lo que está pasando en este momento, y no siempre estar en el pasado o en el futuro, sino realmente estar en el hoy. Cuando tú estás en el hoy, todo fluye mejor, todo se construye desde otro punto de vista, con menos ansiedad, con menos necesidad, sino con una perspectiva mucho más eficiente, mucho más analítica y mucho más tranquila, sobre todo esa paz que te genera el estar en el hoy. Y bueno, el arte genera eso. Cuando tú vas a un museo, solo estás en el museo, observando. Observar también es un proceso creativo y nos causa paz. Entonces el arte tiene esta magia que produce, eso es por decir, la música nos tranquiliza, nos hace llorar, nos hace recordar, nos hace reírnos, nos hace decir, ay no, con esa melodía yo me acuerdo de cuando estaba en tal viaje con tal persona, caminando en tal calle y me pasó esto, estaba en tal país, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de quien sea, la música nos traslada. Entonces de verdad muchas gracias a la gente que hace arte, a todas las mujeres artistas maravillosas de la Ciudad de México, en todo el territorio mexicano, a las mujeres textiles, a las mujeres que producen murales espectaculares en la Ciudad de México, como María Cranfield, y que es una artista mexicana que hace murales colgada en rapel, que es impresionante, muchísimos saludos, y que además es mi amiga, y me siento muy orgullosa de eso también. Te mando un beso, María. Creo que todo lo que acontece en este momento en México es un cambio radical del mundo. O sea, no es nada más una cosa de lo que está pasando en lo local, sino lo que pasa en todas partes del mundo. La violencia, las armas, cada vez más presentes en todos los territorios del planeta. Y parece ser que los Estados Unidos no se cansan de esta producción de armas para repartir en América Latina. ¿Cómo de que no? Entonces, todas las armas que existen en América Latina son producidas por los Estados Unidos y realmente lo que necesitamos más es arte, educación y paz. Porque sin paz, esta sociedad no puede seguir existiendo con este sistema de violencia imparable. Parece ser que cada vez va en aumento más y más. Y si acercamos a nuestros hijos, a nuestra familia, al arte, eso nos va a salvar como sociedad. Es una forma de expresión mucho más acertada, mucho más cercana a la sensibilidad humana, que sí debemos de fomentar más que a la competencia, al quién es mejor, al quién tiene menos y quién tiene más, al que compra cosas y el que no puede y el que sí puede se lo presume al otro. Toda esta pretensión en la que se vive constantemente es justo lo que nos tiene en decadencia como seres humanos. Y con esto cerraríamos el programa de hoy. Y que vive el arte, literalmente que vive el arte. Las dejamos con esta última pieza musical. Que tengan un excelente fin de semana. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira, y en conducción, Carolina Damián. Y por nuestra parte ha sido todo. Tómense un cafecito a nuestra salud y nos vemos hasta la próxima.
Deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.